Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Muchas gracias por estar acá y de nuevo muchas gracias por todo su apoyo, por todos sus deditos para arriba y por algunos amigos que han hecho una donación al canal que se les agradece muchísimo porque eso permite que el canal siga funcionando de una forma normal. Así que nada, los que quieran seguir participando, sí, participando estoy como Don Francisco. Los que quieran seguir el ejemplo de las donaciones, bienvenidos sean. Se pueden suscribir al canal y los deditos para arriba que siempre son importantes. Ahora, todo lo que hemos visto en relación a los cierres de los tratados con Perú y con Bolivia, 1929, Lima, 1904, como yo les he dicho, está en este libro, Ecos de la Guerra del Pacífico, 140 años de disconcordias, que lo pueden adquirir en www.legatum.cl y con la palabra ECOS para tener un excelente descuento en su compra. Además, el libro, como siempre, viene lleno con mapas, va a ser súper explicativo, con fotos y, por supuesto, para los amigos que lo quieran, puede ir autografiado por su autor, que en este caso soy yo. Ya, bueno, entremos en materia. Para inicios del siglo XXI, las relaciones con los vecinos del norte de Chile y bueno, con Argentina también, estaban administrados en un muy buen nivel, en un muy buen entendimiento en todos los aspectos, ya vale decir sociales, culturales, políticos. Y por esos años se firma un tratado de libre comercio entre Chile y Perú, que obviamente estimula el comercio bilateral entre los dos países. Empresas chilenas van a invertir a Perú, empresas peruanas vienen a invertir a Chile. Entonces, una relación bastante, bastante alegre, bastante fácil, de buen vecino, y se entendía que no habían temas pendientes en la demarcación fronteriza, en la parte militar, la siempre complicada y delicada, ¿no es cierto?, relación militar con Perú y con Bolivia, tampoco se había ningún nubarrón. Por tanto, en los inicios del siglo XXI estaba todo bastante calmado. Sin embargo, en el año 2008, el Perú presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, una demanda contra Chile titulada como, voy a leer, comillas, caso concerniente a la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile. Y todos quedamos medio, como dice un personaje chileno y ya a esta altura latinoamericano, todos quedamos prop. ¿Qué diablos pasó? Si todo estaba tan bien, ¿por qué ahora viene esta demanda? Y la verdad es que para el aparato político la sorpresa no era tal. Eso se veía venir, ¿ya? Y todo parte con una visita que hace un ilustre embajador peruano a Chile, de apellido Bácula, en 1986, y se entrevista con el entonces canciller del Valle. Hay una crónica de José Rodríguez Elizondo, aparecida en la segunda, que le voy a leer porque es muy, muy importante y extracta exactamente lo que sucedió. Comillas. El 23 de mayo de 1986, a media mañana, el canciller chileno Jaime del Valle recibió al embajador Bácula a pedido del canciller peruano Wagner. Sin testigos y durante 40 minutos escuchó un discurso extrañísimo. Es que, mientras él negociaba con su homólogo, y en muy buenos términos, el finiquito de las obligaciones pendientes con Perú, este señor, setentón, calvito y elocuente, le planteaba un problema nuevo y más relevante, el de la inexistencia de una frontera marítima. Según Bácula, los espacios marítimos de Chile y Perú no estaban delimitados y las convenciones de 1952 y 1954 eran meras fórmulas para la solución de problemas puntuales. Por tanto, era preciso delimitar de manera formal y definitiva. Cierro. En rigor, el embajador Bácula tenía razón. Chile con Perú y Ecuador con Perú y todos estos países firmamos en 1952 la Convención Marítima sobre Mar Territorial y la Declaración de Zona Marítima, pero no un tratado de límites marítimos. A ver, para que lo entendamos bien. Solo a modo de definición, se entiende como mar territorial las 12 millas proyectadas hacia el mar a partir de la playa, que se mide en la baja mar, pero fácil. A partir de la playa, 12 millas hacia dentro del mar es mar territorial, el mar que le pertenece al país. Luego viene la zona contigua, que son 24 millas náuticas que se proyectan a partir de las 12 millas, ¿no es cierto? Y de nuevo, medido desde el borde costero. Y luego viene la zona exclusiva, que son 200 millas náuticas que se miden a partir del borde costero, se proyecta una línea de 200 millas. Eso es la zona económica exclusiva. Son las tres grandes definiciones que vimos recién en el mapa, así que espero que haya quedado clarito. Porque lo que viene ahora es un lenguaje netamente político y diplomático, que es bien difícil de entender y bien difícil de seguir, pero vamos a intentar hacerla en simple. Bueno, en el año 2004, el gobierno de Alejandro Toledo hace llegar a la Cancillería chilena una comunicación en la cual se insta a iniciar las negociaciones tendientes a delimitar la frontera marítima. Todo esto basado en la reunión que tuvo Bácula con el Canciller del Valle, que a su vez surge de ahí un memorándum interno. Estas negociaciones deberían ser finiquitar el establecimiento de un límite marítimo entre Perú y Chile de conformidad al derecho internacional, partiendo del paralelo, este famoso que siempre hemos pensado que era así. Ahora, la posición chilena era la siguiente. Chile y Perú tienen temas pendientes en la delimitación fronteriza, en específico la marítima, que ya que no existe un tratado al respecto. Tenían razón. 2. Hace referencia al memorándum del embajador Bácula, pero más allá señala que el documento estableció la posición oficial del Perú respecto a la delimitación de los espacios marítimos. Establece que la finalidad de las negociaciones debe ser un tratado de límites marítimos. O sea, más clarito, echarle agua. Estando en esta negociación, en noviembre del año 2005, el presidente Toledo del Perú promulgó una ley que establece las líneas bases perpendiculares de toda la costa del Perú y la predicción marítima de la zona costera de Perú. El problema es el siguiente, que justo en el límite de Arica, o sea, del límite norte de Chile con el sur de Perú, América no es recta, sino que hace ese quiebre, corta ese ángulo. Entonces, las 200 millas proyectadas desde el puerto de Arica en la perpendicular se cruzan con las 200 millas proyectadas desde el puerto de Hilo, inventó, en la perpendicular. Y queda un espacio de nadie. Y eso fue lo que evidentemente molestó al gobierno de Chile. Y en un cálculo bastante simple, podemos decir que si de las 200 millas náuticas del hito 1 partimos en la diagonal hacia abajo, se va a intersectar con las 200 millas náuticas de Chile a la altura del aeropuerto Chacayuta en Iquique. Ahí estamos viendo el mapa. Entonces, esta superposición triangular, si ustedes quieren, es bastante compleja y quedó una cosa bastante rara. Y como era de esperarse, el presidente Lago salió a rechazar públicamente cualquier pretensión peruana sobre aguas del sur de la frontera y que perteneciesen a Chile. Era de esperarse, ¿no es cierto? Y por su parte, el gobierno de Toledo calificó como inaceptable las presiones de Ricardo Lago y manifestó por todos los medios de prensa disponibles que la ley en cuestión que se estaba dictando era un problema interno del Perú y que nada afectaba la soberanía de Chile. Ahora, acordémonos de esa frase, que nada afectaba la soberanía de Chile. Bueno, sin ser una contrapartida, sin ser una intención de empate, contra esta ley peruana, en octubre del año 2007 se creó una nueva región del país, que es la región de Arica y Parinacota, está arriba de Arica, está en el lago Chungará. Y esa región tiene curiosa, su borde, su frontera, tiene una curiosa semejanza con la provincia de Arica peruana de 1875. No sé si fue exprofeso o fue porque hay una cosa geográfica, no sé. Bueno, pero en esta nueva creación de la región se estableció el hito 1 como punto de partida, lo que provocó las iras del Perú. Entonces salió el presidente Toledo a decir que eso era inaceptable, pero ahí nos acordaron de sus propias palabras que eso en nada afectaba la soberanía peruana. Entonces esta crisis empezó a escalar, poco a poco empezó a escalar. Bueno. En el año 2007 se enviaron notas a la Nación Unida objetando esta nueva línea de base, y dos días después de esas notas el Perú publicó una nueva cartografía, una nueva serie de mapas con las nuevas fronteras del Perú, y ahora fueron lo suficientemente condescendientes, elegantes y astutos de que la zona que se intersectaban las líneas chilenas con las líneas peruanas, le pusieron área de controversia. Lo cual, está bien. Bueno. Pero como esto siguió escalando, El 18 de enero del año 2008, el Perú presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como ya vimos, ¿cierto? Esto, caso concerniente a la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile. A ver, vamos a ver un lenguaje un poco técnico que es medio fome, pero hay que leerlo, ¿cierto? Comillas, uno. La delimitación entre las respectivas zonas marítimas entre la República del Perú y la República de Chile es una línea que comienza en el punto de la Concordia, definido con la intersección con la línea de Bajamar en un arco de 10 kilómetros de radio, cuyo centro está en el primer puente sobre el río Yuta del ferrocarril Arica a La Paz, y que distante de las líneas de base de ambas partes hasta un punto situado a una distancia de 200 millas marinas desde esa misma línea de base, y que, dos, más allá del punto donde termina el límite marítimo común, el Perú tiene derecho a ejercer derechos de soberanía exclusivos sobre un área marítima hasta una distancia de 200 millas marinas desde su línea de base. Eso en castellano simple. Yo quiero un pedazo, quiero proyectar mi frontera hacia, con la línea de base correspondiente, y el hito 1 es el que estoy definiendo con eso de los 10 kilómetros de radio, qué sé yo. ¿Okay? Por su parte, Chile respondió y le solicitó a la Corte que A. deniegue las reclamaciones peruanas en su totalidad, y B. resuelva que, y volvemos al lenguaje coloquial, complicado, los derechos de Chile y Perú sobre sus respectivas zonas marítimas han sido íntegramente delimitados por tratado. 2. Esos derechos sobre las respectivas zonas marítimas están delimitados por una frontera que sigue paralelo de la latitud que pasa por el hito de la frontera terrestre entre Chile y Perú, que se encuentra más próximo al mar y que es conocido como el hito número 1, cuya latitud es de 18 grados 21 minutos 0 segundos, referida al datum WGS-84. 3. Perú carece de todo derecho sobre zona marítima alguna que se encuentre al sur de ese paralelo. Ahí estamos viendo el mapa, así que queda clarito cómo fue la cosa. Yo creo que es más claro el mapa que la parte escrita, porque tiende uno a confundirse. Bueno, 6 años después de la presentación de los escritos, alegatos, réplicas, dúplicas, toda esta cosa legal que se arma en la Haya, los 14 jueces titulares de la Corte, más dos que eran ad hoc o adjuntos, dan a conocer el fallo. Sentencia definitiva el 27 de enero del año 2014. El fallo de la Corte se basa en el hecho que los convenios y actas de 1952 en adelante no definen límites marítimos ni representan tratados, sino que son acuerdos vinculantes y más bien refleja un acuerdo tácito de uso consuetudinario. O sea, no había ningún límite. Por tanto, la Corte Internacional de Justicia resuelve en su parte medular. 3. Por 10 votos a 6, decide que el segmento inicial corre a un punto A situado a una distancia de 80 millas marinas del punto de inicio del límite marítimo único. Y punto 4 dice que por 10 votos a 6 decide que desde el punto A el límite marítimo único continúa en dirección sureste a lo largo de la línea que distante de las costas de la República y de la República de Chile, medida desde ese punto hasta su intersección, punto B, con el límite de 200 millas marinas medidas desde la línea de base a partir de las cuales se mide el mar territorial de la República de Chile. Desde el punto B, el límite marítimo continúa en dirección sur a lo largo de ese límite hasta alcanzar el punto de intersección, punto C, de los límites de 200 millas marinas medidas desde las líneas de base a partir de las cuales se miden los mares territoriales de la República de Perú y de la República de Chile, respectivamente. Si alguien entendió algo, me lo dice, porque yo no entendí nada. Yo entiendo el mapa. Y el mapa es re claro. Si proyectó una línea sobre el paralelo terrestre de 80 millas y luego se es una bisectriz, y a ese sector se le dio el nombre de Mar de Grau. ¿Ya? El mapa creo que es más claro que todo lo pero la verdad que tuvimos que... Bueno, en fin, no voy a decir nada. Bueno, de acuerdo con el derecho internacional, este fallo es mandatorio, o sea, hay que cumplirlo, a como dé lugar. Pero también gran parte de la prensa y el público y los políticos motejaron este fallo, tanto de Perú como en Chile, motejaron este fallo como de creativo, ¿no es cierto? Porque era una cosa media rara, una cosa media híbrida, esto de las 80 millas, la bisectriz, además dejaban la zona exclusiva económica del Perú bastante afuera, una cosa bien, bien extraña. Y por el Perú fue presentado como un gran triunfo de la diplomacia peruana en La Haya. Y en Chile, por supuesto, se entendió que fue una derrota. Pero en una segunda lectura y un poco más a fondo, la verdad es que ninguno de los países ganó. Perú no consiguió lo que pretendía en un principio, que era estas 200 millas, esta prolongación de las 200 millas de zona exclusiva económica de la costa, y Chile tampoco consiguió que se mantuviera esta suerte de status quo, o como se dijo por ahí, el derecho consuetudinario de uso. La verdad es que fue un híbrido, pero en fin, solucionó un problema que estaba ahí o que surgió nuevamente por la dejación de los políticos, porque se entendió que con Perú había un tratado de límite marítimo cuando no había un tratado de límite marítimo. Había una convención, y una convención no es lo mismo que un tratado, que tampoco es un acta o un acuerdo. Entonces, en Chile los políticos entendieron eso, y en Perú parece que tampoco le tiraron muchas pelotas, hasta que realmente alguien, señor Bácula, se percató de esta situación, y nada, y siguió adelante, y bueno, y eso. Así que con eso cerramos el viaje a La Haya con Perú, y de vuelta con Perú, y ahora nos vamos a meter con el viaje a La Haya entre Chile y Bolivia.